amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número uno. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, aquí estamos, somos los del colectivo Porque Sí. Ya sabes, la palabra libre del barrio del Cristo. Y vamos a hacer nuestras secciones habituales, relatos al calor de la lumbre con Quique, la mecedora que mece pero no dice memeces de Nuria, el no me cuentes historias de Manolo con otra forma de ver la historia y la sección de la voz de las mujeres, que lo haré yo, que soy Charo. Bueno, como nos tocan vivir nuevos tiempos, vamos a hacer un esfuerzo todos por superar esta situación y darle un poco de normalidad a la vida. Por eso estamos aquí y vamos a hacer un esfuerzo para colaborar en Radio Colores y para hacer que nuestro espacio sea de información y de entretenimiento. Eso es lo que esperamos y queremos que os guste y que lo disfrutéis. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades, instrumentos musicales, atuendos, personajes curiosos, rincones entrañables.
Allá, allá. Bueno, tiempos nuevos, tiempos salvajes, cantaban los ilegales hace años, y no se quedaban ni cojos ni mancos. Muy profetas ellos. Claro que cualquier tiempo es nuevo, por muy salvaje o no que sea. En realidad, a cada uno nos toca vivir un tiempo mejor o peor, según sea la feria. A mí, particularmente, esta época tan pandémica que dicen, no me gusta un cagao. La considero una mierda, pero no me queda otra que vivirla y aguantarla como sea. Pero que no me pidan que ponga cara agradable, porque no. No tengo ninguna razón para disfrutar de ella. No soy masoquista, lo juro. Bien, hecha esta malévola presentación, me viene a la cabeza un relato que no cuento, que me contaron hace unas décadas allí, por las tierras del Cerrato Profundo. Y fue a cuenta de una gripe que aquel invierno nos trajo, bueno, dolor de cabeza y a casi todo el mundo, pues nos dejó en la cama. Era de aquellas que se curaban con o sin medicamentos, pero seguro, 7 días de cama o una semanita amarrado a la almohada y matando el bicho con temperaturas febriles por encima de los 30 y pico graditos, pongamos unos 38 de sudor y cambios de sábanas. Fue anecdótico, porque el que menos se chupó varios días de trancazo. Casi todos fuimos cayendo. Eso sí, hubo algunos de un pueblo que todavía me acuerdo, que de esos no cayó ni uno. Permanecieron vírgenes e incolumes al ataque del virus. Eran más duros que el bichejo, hay que reconocérselo. Dice, aquella anécdota nos trajo, como recuerdo, la famosa peste del 18, la dama española que mató en poco tiempo a más gente que la mundial del 14 en 5 años. Eso era una gripe, decíamos en nuestra conversación. Y una compañera, sobre todo que le dio por nacer aquel año, ya que en la naturaleza dio una salud de roble. Entre pitillo y pitillo, que ahumaba nuestras conversaciones, nos contaba que para peste o pandemia, lo que se quiera, pero como la española que batió todos los récords, ninguno. Su triste fama aún permanece entre la gente. Es el recuerdo del año de la gripe, de infasto recuerdo. Atacaba sin distinción de clases sociales. Nunca o casi nunca a niños ni embarazadas. Y sí, aparentemente, a los más fuertes. Gente joven, robusta, que de la noche a la mañana caían fulminados por una altísima fiebre que le llevaba para el otro barrio en cuestión de días. Pocos, 2 o 3, no se habían inventado los febractales de ahora. Quedó y queda aún memoria de aquello, no supervivientes, hombre, si alguno tiene más de 100 años quizás, pero sí se cuentan infinidad de historias. Por ejemplo, del fulano que se libró por los pelos, no sé cuáles, al aguantar el tremendo sudor, el tremendo sofocón. Del otro que se quedó solo de familia. De aquel que le acusaron de traer al mal al pueblo, pobrecito, y solo fue a la feria de Baltanás a comprar un burro y trajo más bichos a cuestas. Del que se trajo un recuerdo de la casa a la peseta por hacer intimidades inadecuadas, etcétera, etcétera. Y muchas hazañas más. También, y sobre todo médicos y sanitarios, quizás más que nadie, sufrieron los cariños de tan ilustre dama. Su trabajo era de alto riesgo, entonces muy alto, porque los medios asépticos eran poco más que una casi inútil mascarilla y unos guantes de hilo de todo inútiles. Un homenaje a todos ellos, se lo debemos, así como las que hoy en día siguen luchando contra estos invisibles bichejos. Esto que ahora pasamos quedará en la memoria, pues eso, que se quede ahí y nada más. Ah, bueno, y una anécdota que cuentan de la época. Un ministro de Sanidad o de Salud Pública dijo aquello de «el que se arrime a quien esputa puede contraer la enfermedad». La que lió, alguno se alejó de las mujeres per sécula y algún gobernador cerró los prostíbulos de la zona. ¡Ah, qué confusiones, Dios mío!
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, en nuestro último programa, allá por el mes de febrero, dedicamos la música a los felices años 20 del siglo pasado. Y 100 años después no hemos podido empezar peor la década. Así que esta selección musical estará dedicada a algunos de los cantantes que nos dejaron en este 2020. Y empezamos con Luis Eduardo Aute, que falleció el 4 de abril. La escuchamos en una de sus canciones más versionadas, Rosas en el mar.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán, qué perderán, si todo esto pasará? Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, la rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Pidiendo libertad y no quieren oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de la humanidad. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. Voy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder morir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy, como ya estamos en otoño, vamos a leer una poesía que trata del tema. Dice así: a veces en octubre es lo que pasa. Cuando nada sucede y el verano se ha ido y las hojas comienzan a caer de los árboles y el frío oscila al borde de los ríos y hace más lento el curso de las aguas. Cuando el cielo parece un mar violento y los pájaros cambian de paisaje y las palabras se oyen cada vez más lejanas, como susurros que dispersa el viento. Entonces ya se sabe, es lo que pasa. Esas hojas, los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud súbitamente y de esperanza. No busquéis el motivo en vuestros corazones, tan solo es lo que os dije, es lo que pasa. Es una poesía de Ángel González, del área de educación de la Universidad Popular.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, aquí estamos con la voz de las mujeres. ¿Y qué pasa con las mujeres en la pandemia? Siempre que ocurre a cualquier crisis, depresión, conflicto y a veces sin que pase nada, se aprovecha el momento para que las mujeres retrocedamos en muchos derechos y libertades, lo poco que podemos avanzar después de más de 2 siglos de lucha por la igualdad. Bueno, pues está claro que esta pandemia no es una excepción y está claro que las mujeres hemos llevado la peor parte durante el confinamiento. Es necesario recordar que las mujeres somos más del 80% de los servicios sanitarios, incluida la limpieza, por supuesto, que hemos estado más expuestas y con más riesgo, lo mismo que las trabajadoras de tiendas y supermercados.
Las mujeres ya estábamos en el mercado de trabajo ocupando los puestos más precarios. Un porcentaje superior al 90% de los contratos a tiempo parcial se desarrollan por mujeres. Lo mismo ocurre con los contratos basura, que afecta en mayor medida a las mujeres, y por supuesto los salarios más bajos que ni siquiera llegan al salario mínimo.
Entonces, ¿qué ha supuesto el confinamiento para las mujeres? En teoría, se puede pensar que un mayor reparto de las tareas en el hogar, ya que estaban en la casa hombres y mujeres. Pues no. La encuesta realizada por el Instituto de la Mujer demuestra que las mujeres han seguido llevando la mayor parte de la carga de trabajo y además han sido las encargadas del apoyo y el aprendizaje escolar de niños y niñas, de las tareas de coordinación con la escuela y, en muchos casos, hacerlo asumiendo las horas de teletrabajo.
En estas situaciones de vivir las 24 horas en la misma casa, ha supuesto en muchos casos una mayor vulnerabilidad y malos tratos, acoso, violencia que se ha incrementado un 16% según los servicios de ayuda a las mujeres.
En lo económico, las mujeres partíamos de una situación de brecha salarial superior al 15% con respecto al salario de los hombres, con lo que la prestación de desempleo o lo percibido en los casos de ERTE sigue siendo muy inferior.
Por otra parte, hay que recordar los trabajos desarrollados por mujeres, como el caso de las empleadas domésticas, que están fuera de la legalidad y por tanto no tienen acceso a ninguna de las ayudas previstas en las medidas sociales.
Y el tan cacareado y difundido ingreso mínimo vital, anunciado por este Gobierno para las personas excluidas, está resultando un fracaso por la cantidad de trámites y burocracia y por la lentitud en la resolución. 3 meses después de su puesta en marcha, apenas se han resuelto un 25% de las solicitudes.
Una cuestión evidente que la pandemia ha puesto más en candelero son los problemas para conciliar trabajo y familia. ¿Y cómo afrontar las situaciones de quedarse en casa por cuidado de hijos y familiares, por aislamiento o por enfermedad? Cuestión que está sin resolver, ya que se puede solicitar la baja médica si el familiar es positivo, pero no se sabe qué hacer si se trata de cuidar a confinados.
Por cierto, no son solo las cuestiones económicas y sociales las que retroceden en el caso de la igualdad. Se aprovechan estas situaciones de crisis para parar y retroceder en los campos de la presencia pública de las mujeres. No descubro nada nuevo cuando digo que estamos fuera de los puestos de responsabilidad y voy a poner un ejemplo sobre la justicia. Las mujeres son mayoría en la carrera judicial, pero en los puestos de responsabilidad estamos fuera, pero muy fuera. Y como muestra, las audiencias provinciales de todo Castilla y León solo hay una mujer, lo que supone 8 hombres a 1. Bueno, podíamos seguir, pero es el momento de plantarse y exigir a este Gobierno progresista políticas en favor de la igualdad de género y poner en valor las tareas de los cuidados como elemento necesario e imprescindible para que el futuro sea más feliz para todas las personas, hombres y mujeres. Y ahora, una canción, porque sí.
Y seguimos con Kenny Rogers, una leyenda de la música country. Vendió más de 100 millones de discos en Estados Unidos, más los que vendería por Europa y el resto del mundo. Y obtuvo 3 premios Grammy. Falleció el 20 de marzo de este 2020. Uno de sus mayores éxitos fue The Gambler.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done." Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to
walk away and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the dealing's done. You got to know when to hold them, when to hold them. Know when to fold them, know when and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en este espacio del estante cultural de hoy quiero presentarlos a Kezamburo Oe, que es un escritor japonés que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1994. Esta narración que os traigo se titula Una cuestión personal y fue el primer libro que se publicó suyo en Europa. Y voy a leeros un fragmento porque está especialmente relacionado con el devenir de estos tiempos en donde tenemos mucha relación con los hospitales. Y dice así: hay que prestarles batalla, ¿sabe? Luchar, 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 dijo. Es una lucha contra el hospital y en especial contra sus médicos. Pues bien, hoy les he golpeado duro. ¿Lo ha oído, no? Bert asistió mientras recordaba las disposiciones blancas del hombrecillo. Mi hijo no tiene hígado, ¿sabe usted? Así que tengo que luchar y seguir luchando. De lo contrario, podrían cortarle en rebanadas, aunque siguiera vivo. Pues no, es una verdad como un templo. Si uno quiere que las cosas funcionen en un hospital, lo primero es hacerse a la idea de que hay que luchar.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues el monotema de este año es sin duda el coronavirus. Pero este virus nos hace recordar nuestro tema de hoy, que fue la gran pandemia mundial de hace 102 años. La mal llamada gripe española, que a pesar de sus lecciones fue en muchos sentidos una pandemia olvidada. Parece que no se quería hablar de ella. Pero el COVID-19 nos ha traído aquella pandemia de regreso a la memoria de muchos.
Pero bueno, a ver, eso de la gripe española, ¿a qué viene si no se originó en España?
Pues ahora lo explicamos. Precisamente como surgió durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, los países beligerantes tenían una severa censura. Apenas hablaban de este tema. Todo por una estrategia ante el enemigo, no querían demostrar debilidad de las tropas, lógicamente. Pero como España se mantuvo neutral en esta contienda, sus medios de comunicación hablaban de la gripe con mayor libertad. Y de ahí que la pandemia terminase llamándose gripe española, porque el mundo se enteraba de lo que pasaba a través de las informaciones que llegaban de España. Y decía, bueno, pues será de España. Curiosamente, en el caso español, además, el virus llegó probablemente a través de los temporeros que fueron a trabajar a Francia, ya que, como hemos dicho, España no participó en la contienda.
Estuvo neutral, es cierto.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver, como siempre, ¿y el enfermo cero? A ver,
¿dónde ahí está la cuestión? Pues fíjate, aquí parece que todos coinciden en que se ha considerado este enfermo cero a un soldado americano que ingresó el 4 de marzo en una enfermería del estado de Kansas, aquejado de fiebre. Bueno, pues en cuestión de horas, cientos de reclutas cayeron enfermos con síntomas similares. Y a lo largo de las semanas siguientes, enfermaron muchos más, hasta el punto de tener que habilitar un hangar para los enfermos, pues el hospital no tenía capacidad suficiente, vamos, lo que es un hospital de campaña tipo al de Madrid de EFEMA.
Sí, sí, sí,
y luego en abril el contingente estadounidense desembarcó en Europa portando el virus consigo, así que acababa de llegar la primera oleada de la epidemia al continente europeo.
Vaya.
Llevaron la guerra y la epidemia.
Bueno, ya sabemos dónde, pero la causa, ¿cuál podía haber sido la causa?
Ahí la cuestión, que primero pensaban que era una bacteria, pero no. La gripe causada la causan varios virus muy parecidos entre sí, pero solo una cepa, la del tipo A, está relacionada con las epidemias mortales. Existe cierto consenso en que el resultado de la mutación fue el resultado de una mutación de la cepa aviar, originaria en China, ahí es nada.
Toma.
Y eso que entonces no era comunista, como lo atacan ahora. Lo que está claro es que el virus se globalizó gracias al masivo y rápido movimiento de militares por todo el mundo. Por eso, la segunda oleada golpeó primero a las instalaciones militares y luego se extendió a la población civil. En octubre de ese año llegó a su punto álgido. Funerarias y enterradores no daban abasto y la celebración de funerales individuales resultaba imposible, por lo que buena parte de los fallecidos acabaron en fosas comunes. Además, el drama de la guerra también sirvió para ocultar las elevadísimas tasas de mortalidad causadas por el nuevo virus. Los estudios actuales elevan el número de muertos entre 20 hasta 50 millones. O sea, que fíjate qué horquilla, ahora estamos discutiendo por unos miles, y entonces había una diferencia de 30 millones, casi nada, ¿no?
Y en un año, además.
Sí, sí, sí.
Vamos, que la pandemia yo creo que sí que mató más gente que la propia guerra.
Más gente.
Bueno, y en España concretamente, ¿cómo se vivió? Porque
bueno, pues como
memoria, la gente hablaba de aquello.
Sí, sí, aquí en España el control de la pandemia fue un desastre. Afectó a 8 millones de personas, a 8 millones de infectados, y hubo entre 270.000 y 300.000 muertes sobre la población de entonces, que ya es una buena cantidad.
Tampoco se acercó.
Además, las autoridades tardaron más de 5 meses en declarar la pandemia, otra cosa que, fíjate, se hubiera pasado ahora. Y los servicios de salud se vieron desbordados. Se canceló el curso escolar, el universitario, pero no las actividades culturales, los cines, teatros, espectáculos taurinos y, por supuesto, tampoco se clausuraron los cultos eclesiásticos, las misas, porque los obispos afirmaban, hace 100 años, el mal podría ser una consecuencia de nuestros pecados y falta de gratitud. Es la venganza de la eterna justicia que ha caído sobre nosotros, por lo que culminaban a que se rezara en actos masivos.
Sí, sí,
que,
todos juntitos.
Claro, todos juntitos para rezar. ¿Eso qué contribuyó? Pues a propagar el virus, cuando lo lógico hubiera sido adoptar medidas más severas, porque según un equipo de economistas de Estados Unidos de entonces llegó a la conclusión de que las ciudades que tomaron las medidas más estrictas fueron las que luego tuvieron una recuperación económica más rápida, como han dicho ahora también aquí los economistas.
Hay que ser estrictos.
Un momento, claro.
Bueno, suponemos que como esto ocurrió hace 100 y pico años, que ya no quedará ninguno vivo, por lo menos a fecha de hoy.
Bueno, pues buena pregunta, porque curiosamente no está vivo a fecha de hoy. Porque en mayo de este apestoso 2020 moría el hombre que ha vivido las dos pandemias, que se llamaba José Ameal Peña, natural de Luarca, un asturiano duro. Tenía 105 años cuando murió en mayo. Pero es que en 2018 recordaba a un corresponsal de la BBC en Madrid lo vivido en 2018, cuando con tan solo 4 años sobrevivió a la gripe española, es decir, que se contagió, pero la superó.
Sí, sí, los niños les pegaba poco.
Y este hombre entonces comenzó su vida con una pandemia y su funeral se realizó dentro de otra pandemia, de los pocos casos que habrá.
Sí,
bueno,
sí.
Pues para terminar, hay que decir que el daño causado por la pandemia en aquella época estimuló el avance de la salud pública en algunos países, no sé si en todos o en España tampoco, pero que fue impulsada como el desarrollo de la medicina social. Por lo tanto, a ver si esta vez aprendemos la lección y se refuerza la sanidad pública que falta hace.
Y ahora, una canción, porque sí.
Otra ausencia muy querida fue la de Pau Donés Cirera, conocido por ser el vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. Falleció el 9 de julio. Escuchamos el último sencillo lanzado por su banda, de rock antes de la muerte de Pau. Eso que tú me das.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pasaron, que son unas charlas radiofónicas de Mai Chaparro con Pedro Miguel Barreda sobre cosas de Palencia. Digo que vamos a aliviar un poco la cosa de la peste y cambiar un poquito de tema. Y una de las charlas, una de las cosas, hablan de lo que eran los judíos aquí en nuestra ciudad, sobre todo pues en el siglo XIV, siglo XV, por ahí. Y es muy curioso porque dicen, bueno, para entender qué pasaba en Palencia con el asunto de los judíos, fue uno de los que más se enfrentaron el cabildo y al obispo con el concejo. Pues ya sabemos que en aquella época estaban a la greña, bueno, en aquella época y siempre. Dice, ¿y cómo venía la cosa? De los judíos eran tributarios del obispo, no del rey. Es que en 1175 Alfonso VIII recompensó a su tío, el obispo don Ramiro, y aquí todo quedaba en tres familias, dándole la propiedad de 40 familias judías a cambio de la mitad de Amusco. Se trataba de una situación atípica en Castilla. Todo discurría normalmente hasta que en 1192 el concejo logra que el rey, que los judíos también contribuyan a los trabajos de construcción de las murallas y los fosos y ensanchamiento. Lógicamente se opone el obispo alegando que los judíos son suyos, o sea que trabajaban para él. Bueno, pues ya estaba el pleito liado, que aparece y desaparece con frecuencia con el concejo, también puesto los ojos en las rentas que los judíos pagaban al obispo, es decir, todo era cuestión de dinero. Hubo que mediar el prelado de Calahorra, que dio, claro, como no podía ser de otra manera, la razón al prelado y al cabildo. En fin, que como detalle Aquí en la Edad Media, como ahora en muchos casos, todo era cuestión de dinero, y si hacía falta comerciar con judíos o con no judíos o con quien fuera, pues se comerciaba y Santas Pascuas y todos tan cristianos, ¿verdad?
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Quino y Mafalda, un universo y una familia eterna. Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido por el seudónimo de Quino, ha muerto el pasado 29 de septiembre a los 88 años. El humorista gráfico alcanzó la fama mundial por sus tiras cómicas y por crear el personaje de Mafalda. Fue creador durante medio siglo. Mafalda apenas ocupó el periodo de 9 años, pero fue el vehículo con el que mejor transmitió su visión del mundo, tierna y surrealista, pero también cínica y contestataria. El día antes de la muerte de Quino, se cumplían justo 56 años desde que saliera la primera publicación de Mafalda. El 21 de mayo de 2014 ganó el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. La obra de Quino no se circunscribe solo a Mafalda. Quino era argentino e hijo de españoles. Creó a Mafalda casi por casualidad. Dibujante desde 1954, gozaba ya de cierta fama cuando en 1962 recibió el encargo de crear una tira cómica que los electrodomésticos Mansell utilizaría como publicidad. Publicó en 1963 una recopilación de su obra, o sea que ya era conocido. El encargo exigía una tira de ambiente infantil, imitando a Charlie Brown o Snoopy, y cuyo protagonista debía tener un nombre que comenzase con la M, en alusión a la empresa. La tira no tuvo mucho recorrido, pero se desarrolló en 1964 con vida propia y Mafalda como protagonista. Una niña de abultada cabellera y edad quizás entre los 7 y 10 años, que se convirtió en icono en todo el mundo de habla hispana y en general latino, también en Francia, Italia o Grecia. Gracias a su interpretación de la realidad, siempre contestataria y cuestionadora de autoridades e ideas preconcebidas. Ella y su corte, sus padres, su hermano Guille, sus amigos Manolito, Susanita, Libertad, Felipe y Miguelito, interpretaron a la perfección el ambiente contestatario de los años 60 y las ansias de progreso social. Quino decidió interrumpir la publicación de las tiras de Mafalda en 1973 por agotamiento del propio autor, aunque después ha tenido apariciones esporádicas en el año 2009. Por ejemplo, Mafalda criticó declaraciones de Silvio Berlusconi por el odio que sentía por las mujeres y a la vez su dependencia. En total, se han editado 10 recopilaciones parciales de las tiras de Mafalda y varias totales. Se han realizado también algunos cortos de animación y gran cantidad de intelectuales han expresado su admiración por el personaje. En Italia se impulsó su publicación y prologó su primera edición. En la obra de Quino, tanto en Mafalda como en sus otras creaciones, sobre todo amplias viñetas o pequeñas historietas de personajes sin nombre, siempre están presentes el amor y la ternura, y en no pocas ocasiones el surrealismo. Practicó un humor ácido, en ocasiones cínico, pero que nunca perdió de vista a las personas que estaban tras las situaciones. Entre muchos de los reconocimientos recibidos, además del Príncipe de Asturias, destaca la concesión de la categoría de Ciudadano Ilustre de Buenos Aires en 2004, el nombramiento como Caballero de la Orden de Isabel la Católica en 2005 o la concesión de la Legión de Honor francesa. Descansa en paz, Quino. Tu obra queda con nosotros.
Y ahora una canción, porque sí. Y para terminar con este recuerdo musical de artistas recientemente fallecido, Joaquín Carbonell Martín, cantautor aragonés que falleció el 12 de septiembre del 2020 por coronavirus, además. Joaquín Carbonell compuso una canción al sonajero de Martín, El niño huérfano de Palencia, una canción con una trágica y emotiva historia, una más de la represión franquista. Escuchamos El sonajero de Martín.
Con agosto en la boca y la paja al paja, en Palencia escucharon los quejidos del mar. Catalina en la feria le compró al charlatán un sonajero y algo de azafrán. Era un año perplejo, corazón fraternal. Por los pueblos brotaron gritos de general. Y Tomás, su marido, acabó en la prisión. Cuatro hijos, cuatro le dejó. Amenazas de fuego con un Cristo mató. Poesía en la sangre, águilas delató. Un sonajero nuevo en un pozo sin fin. Catalina le guarda a Martín. Ese trapo amarillo con morado y carmín que colgaba en el patio ya huele a polvorín. Amapolas heridas, la inocencia lloró. 100 mujeres tiradas al sol. Con septiembre en la boca y el miedo en el hogar, esta España despierta antes de despertar. Catalina se esconde el juguete infantil, una tapia cerca de un fusil. Amenazas de fuego con un Cristo mató. Poesía en la sangre, águilas delató. Un sonajero nuevo en un pozo sin fin. Catalina le guarda a Martín. Amenazas de fuego con un Cristo mató. Poesía en la sangre, águilas delató. Y un sonajero nuevo en un pozo sin fin. Catalina le guarda a Martín. Catalina le entrega a Martín.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues además de cantantes, este año también ha habido personajes que han muerto en soledad y algunos se merecen un estante cultural, como es el caso de Julio Anguita, conocido por todos, pero vamos a recordarle un poco. Este hombre ha fallecido en Córdoba el 16 de mayo a los 78 años de edad. A lo largo de su carrera política ostentó distintos puestos, sobre todo el alcalde de Córdoba entre 1979 y 1986, época en la que los medios de comunicación le dieron el apodo de Califa Rojo. Además fue secretario general del Partido Comunista de España y coordinador general de Izquierda Unida. Y bajo su dirección Izquierda Unida alcanzó sus mayores éxitos electorales, superando ampliamente los 2 millones de votos en las generales de 1993 y 1996, alcanzando en este último año 21 diputados. Su periodo al frente de Izquierda Unida se distinguió por una exigencia de concretar acuerdos programáticos y al rechazo a la corrupción. Una vez separado de la vida política activa, Julio Anguita continuó participando en diferentes actos y alternativas para lograr los objetivos ideológicos de izquierdas, entre los que se encuentra, por supuesto, un Estado republicano, y además formaba parte del colectivo Prometeo y el Frente Cívico Somos Mayoría, que fue fundador. En toda su vida, entre libros y colaboraciones, tuvo 26 publicaciones. Y voy a terminar con algunas de sus frases que seguro que lo recordáis. Por ejemplo, aquello de programa, 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 muy característico. Otra cosa dijo: quien vota a los corruptos es tan responsable como ellos. Y luego, en la guerra de Irán, cuando perdió a su hijo, malditas sean las guerras y los canallas que las hacen. Cuando surgió lo de Podemos, dijo: ahora o nunca, refiriéndose a que era la ocasión. Y por último, otra frase: España es un país que se pone delante de un toro, pero si se ve un libro, sale corriendo.
Hoy acabamos nuestro programa con Mafalda. Dice así: comienza tu día con una sonrisa. Verás qué divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo.
Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.